5 minutos o 10 más, porque la viceconsejera de Justicia está bajando ahora del aeropuerto, también la presidenta de la mesa. Vamos a darnos un tiempo de 5 o 10 minutos. ¿Hay pocas preguntas? No hay prisa. ¿No? Señoría, vamos a ir dando comienzo a la comisión. No. Buenos días. Si les parece, comenzamos esta comisión de Gobernación, Desarrollo Económico, Justicia y Seguridad. Estamos esperando que llegue la viceconsejera, que por problemas en la viceconsejera de Justicia, por problemas en los aeropuertos no ha habido retrasos. Y sí es verdad que queríamos, en principio, en la presidencia de esta mesa y esta comisión, pues manifestar toda nuestra solidaridad con la gente de La Palma, con nuestra gente palmera, que está pasando un momento bastante, sobrecogedores. El reconocimiento a todas las instituciones y a todas las personas que están haciendo una gestión de este acontecimiento verdaderamente sorprendente, con una actitud y un comportamiento cívico impresionante. Y, esperemos que los daños se minimicen, que no haya víctimas y que, los daños materiales también puedan solucionarse prontamente. Sin más, si les parece... y vamos a empezar, damos la bienvenida también a la viceconsejera de Justicia, y vamos a empezar por la última pregunta, pero si les parece empezamos por la, por el orden del día tal cual estaba, ¿vale? Sustituciones por el grupo mixto, ¿no?
Ninguna, presidente.
El grupo Agrupación Socialista Gomera no está. Nueva Canarias, correcto. Partido Popular.
Sí, presidente. Buenos días. Por Australia Navarro lo sustituye Poli Suárez y por Astrid Pérez lo sustituye Carlos Ester. Y también, si me gustaría, si me lo permite, pues desde el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, también mostrar todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad con el pueblo palmero por las circunstancias que está viviendo. Y es verdad que esperemos que más pronto que tarde pues vuelvan otra vez a su normalidad. Muchas gracias.
Gracias. El Grupo de Coalición Canaria.
Buenos días, señor presidente. Por el Grupo Nacionalista, Mario Cabrera sustituye a Jonathan de Felipe. Mario Cabrera asiste telemáticamente y Jana González también asiste telemáticamente.
¿El Grupo Socialista?
Gracias, señor presidente. Sí, doña Patricia Hernández sustituye a Yolanda Mendoza.
Bien, correcto. Entonces, sin más, comenzamos por el orden del día tal cual estaba fijado. Y tiene la palabra entonces la señora Matilde Fleita, del Grupo Socialista, pregunta que hace a la viceconsejera de Justicia. Hay que decir también que el consejero está pues en La Palma, como no podía ser de otra manera, y lo sustituye en este caso la viceconsejera de Justicia y el consejero de Administraciones Públicas. Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora viceconsejera, señor viceconsejero. Y, por supuesto, a la ciudadanía de Canarias que nos sigue a través de las redes. Como no podía hacer de otra manera, y si la mesa me lo permite, yo me alejo un minuto del objeto de esta pregunta. Permítame dedicarle unas palabras de aliento a los palmeros y a las palmeras, especialmente a quienes han perdido sus casas y a quienes se han visto evacuados o desplazados por la erupción volcánica. Todo saldrá bien. Tenemos a los mejores profesionales, a los medios técnicos, los planes de emergencia activados y las administraciones públicas trabajando coordinadamente. Y agradecemos personalmente, por supuesto, como palmera, pero en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la ingente labor que están haciendo. Yo pido a mis vecinos y a mis vecinas en la isla de La Palma que sigamos las instrucciones, que nos mantengamos autoprotegidos y bien informados. Y ya paso ahora sí a la pregunta propiamente dicha. Durante esta legislatura, señora viceconsejera, ha quedado patente el compromiso de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con el Instituto de Medicina Legal y Forense de Canarias. Lo hemos visto reflejado tanto en los dos últimos presupuestos como en las acciones determinantes que ustedes han llevado a cabo, como por ejemplo pues la implementación en el personal, incluso en la actualización de las listas de empleo que llevaban sin actualizarse desde el año 2009 y que afecta también a esta rama. Y con respecto a los tiempos, hablado ya en alguna otra comisión, que con respecto a los tiempos de la realización de las autopsias, pues hemos puesto de manifiesto que hay un choque cultural
entre el tiempo que nosotros tenemos como tradición disponer en ese breve espacio de tiempo de los restos de nuestros seres queridos y los plazos que manejamos por el minucioso trabajo de los procedimientos judiciales. Y este y otro extremo se han venido corrigiendo de la consejería, extremos que valoramos y en el día de hoy además ponemos en valor que hace unas semanas hemos conocido que se ha producido un hito en Canarias que nos alegra mucho, que es que se haya instalado en el Instituto de Medicina Legal y Forense de la provincia de Las Palmas una sala de autopsias con bioseguridad 3. Y sobra decir que estamos en un mundo globalizado, que además somos cruces de caminos entre África, América y Europa. No somos ni más ni menos susceptibles de padecer cualquier tipo de enfermedad infecciosa, pero esto garantiza también la seguridad de nuestros empleados públicos. Ejemplo de ello es la pandemia a nivel mundial que estamos sufriendo, en la que nos hemos visto sumidos. Hemos luchado contra un enemigo invisible, extremadamente mortal, y es justo celebrar este hito, como digo, en Canarias, con la creación de esta sala de autopsias que proteja a los y las profesionales que atienden a la práctica de la medicina legal y forense. Entendemos vital priorizar la seguridad laboral y el blindaje de estas salas para garantizar igualmente la seguridad colectiva. Nos gustaría que usted en el día de hoy explicara un poco mejor en qué consiste esta sala de necropsias, que es la primera de ellas en Canarias, repito, concretamente qué consiste ese nivel 3 de bioseguridad. Queremos saber si se pondrá también a disposición los hospitales para autopsias clínicas. Nos gustaría saber si en un plazo medio corto el Instituto de Medicina Legal y Forense de la provincia de Santa Cruz de Tenerife quizás podría contar con una de estas salas especializadas. Y otra cuestión es saber si este proceso de modernización pues afectará en menor medida, por supuesto, en menor medida, a las salas de autopsias disponibles en Canarias. Le agradezco, señora viceconsejera, la presencia, en el día de hoy aquí. Le deseamos la mejor de las suertes, como ha dicho el señor presidente, al señor Julio Pérez, que está desarrollando una ingente labor en la isla de La Palma, donde también se encuentra el presidente Ángel Víctor Torres y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, así como agradecer nuevamente a todas las personas que trabajan y colaboran de una u otra manera en proteger la vida de la ciudadanía palmera. Nuevamente, poner en valor el civismo de los palmeros y de las palmeras, y nos deseo a todos nosotros, me incluyo, la mejor de las suertes. Muchas gracias.
Gracias, señora Fleita. Tiene a continuación la palabra la viceconsejera de Justicia, la señora Vallejo.
Gracias, señor presidente, señora diputada. Quiero empezar, en primer lugar, haciendo, si me lo permite, mías sus palabras de apoyo, solidaridad y acompañamiento con la isla de La Palma y con toda su ciudadanía, y también de orgullo por los expertos y expertas científicos, personal de Protección Civil, de la Unidad Militar de Emergencia, de la Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz Roja, todos los que están trabajando allí y, sobre todo, de su ciudadanía. Si me permiten también, efectivamente hoy acudo en sustitución del consejero Julio Pérez, que debe dedicarse a atender las necesidades de la crisis vulcánica. Y bueno, para todos y todas ustedes es un día más en la Comisión de Gobernación. En mi caso es la primera vez que acudo a la sede del Parlamento de Canarias a dar explicaciones sobre mi gestión, a responder y someterme a sus cuestiones, y simplemente que para mí es todo un honor. Me centro ya en su pregunta, señora diputada. Efectivamente, valoramos como muy positivo la posibilidad de que en Canarias contemos a día de hoy con una sala de bioseguridad 3 para la realización de autopsias forenses. Esto a nivel técnico, a nivel científico, coloca al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas en un nivel puntero a nivel nacional. Es la primera sala de bioseguridad 3 que existe en Canarias y una de las pocas que existe en todo el territorio español, no son más de 7. ¿Y qué es lo que permite esta sala? Pues la posibilidad de realizar actividades de investigación y de investigación judicial y de investigación científica que antes no podían hacerse, como son las autopsias en caso de enfermedades infectocontagiosas, como puede ser el COVID-19, pero también en el caso de ébola, de gripe aviar o de cualquier otra enfermedad de este tipo que exista o que pueda llegar a existir en el futuro. El que hayamos conseguido crear esta sala de bioseguridad 3 es, de forma paradójica, una consecuencia que podríamos decir incluso positiva de la crisis sanitaria. Sabemos que esta crisis sanitaria nos ha obligado a apretar el acelerador y a poner en marcha proyectos que, si bien siempre han sido importantes, ahora se volvieron extremadamente urgentes. Y tener esta sala de bioseguridad en la que se pudieran llevar a cabo de forma segura y profesional la realización de autopsias en estas circunstancias, con la crisis sanitaria, se convirtió en una absoluta prioridad. ¿Qué hemos conseguido con esta sala? Pues principalmente garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras del Instituto de Medicina Legal cuando llevan a cabo estas autopsias, mejorar las condiciones en las que estas autopsias se han llevado a cabo, puesto que no solamente se mejora la seguridad, sino también los medios técnicos, los instrumentos científicos con los que operan, y con ello mejorar la calidad de las fuentes de prueba que luego deben ser entregadas a un tribunal. No es solo que el proceso sea más seguro y más profesional, es que también es más transparente porque se ha incorporado incluso la posibilidad de una grabación y automatización de todo el proceso que puede ser, en su caso, entregado a la autoridad judicial para que pueda analizarlo. Se ha puesto efectivamente a disposición también de las autoridades sanitarias para que puedan llevar a cabo estas actuaciones, y si me permiten brevemente, por si luego debo contestar alguna réplica, les puedo comentar lo que viene siendo el importe de esta inversión, que fue de cerca de medio millón de euros que se ha utilizado en instalaciones, en equipamientos, en mejora de los sistemas de ventilación y en la creación de esta cámara estanca, que es la base de una sala de bioseguridad, una cámara estanca con dos circuitos, uno limpio y uno sucio, que garantiza que cualquier elemento que pueda ser infeccioso jamás va a acceder al exterior. Es una sala que, como he dicho, existe en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, y contestando a su pregunta, si bien como tal no se ha instalado en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, sí que se han llevado a cabo adaptaciones y mejoras muy importantes que, si bien no llegan a una bioseguridad 3, puesto que no había espacio físico para esta sala estanca, sí han mejorado y garantizado la seguridad tanto a nivel de ventilación y a nivel de creación de circuitos independientes. Es un paso más en la mejora de la Administración de Justicia, necesario pero no suficiente, pero que yo creo que es un ejemplo que marca la guía de lo que es la actuación de la Consejería en este sentido.
Gracias, señora viceconsejera. Pague la señora Fleita, ¿quiere usted hacer uso? Vale. Bien, seguimos con el orden del día. Entonces, la segunda pregunta también de la diputada, señora Fleita, también a la viceconsejera de Justicia.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días nuevamente. Señora viceconsejera, hace casi ya 2 años tuvimos usted y yo la oportunidad de reunirnos con la directora general también de Relaciones con la Administración de Justicia, precisamente los Llanos de Aridane, y posteriormente nos desplazamos al juzgado de los Llanos de Aridane. Por eso me consta, y quiero manifestarlo en el día de hoy, me consta que usted conoce perfectamente este partido judicial y además hace usted un seguimiento exhaustivo de este procedimiento, y esto hay que ponerlo en valor. Ha hecho usted, la verdad, una gran labor en este tema. Realmente me apena volver a traerlo a colación, pero creo que al final en esta sede parlamentaria es donde tenemos que dar cuenta a los ciudadanos del trabajo que hacemos y ver cómo va el procedimiento administrativo para la permuta entre el suelo sito en la calle Ramón Pol, que es donde se ha determinado que se construirá la nueva sede judicial de los Llanos de Aridane, y también pues la cesión del ayuntamiento de la actual sede judicial. ¿Coincidirá usted conmigo en que nos encantaría tener una varita mágica para solucionar expedientes en principio sencillos, pero que después acaban atascándose? Y también coincidirá usted conmigo en que hemos perdido un tiempo valiosísimo, tiempo valioso que, por supuesto, obedece a los tiempos del procedimiento administrativo. Dos ejemplos: teníamos que dilucidar los derechos reales sobre el inmueble, en última instancia lo que atañe a la aprobación de esa ordenanza provisional, que ya está aprobada en pleno. Y para no cansarles, porque el objeto de esta pregunta, por supuesto, es que usted nos explique cómo está el procedimiento, nos gustaría que desarrollara pues esas líneas principales de este expediente para que todos lo conociéramos un poco mejor, en qué punto nos encontramos. Y también en el día de hoy nosotros queríamos poner de manifiesto que el Gobierno de Canarias ha tenido sensibilidad con el Partido Judicial de los Llanos de Aridane. Se han recogido 2 partidas presupuestarias en los últimos 2 presupuestos, tanto en el de 2019 como en el de 2020. Para los años 2020 y 2021, 50.000 euros, en este caso, para la realización de ese concurso de ideas. Y, desgraciadamente, por lo menos en el año 2020 no se pudo ejecutar esa partida. Queríamos saber si en el año 2021 pues esa partida se ha podido ejecutar. Y, en cualquier caso, pues el compromiso de que en el siguiente año 2020, ya vamos a decir así, con la tarea hecha, con el expediente un poco más avanzado, pues el compromiso del Gobierno de que si no se está ejecutando esa partida, quizás podamos ponerla en los presupuestos del año siguiente. Ya me dirá usted pues cómo va esa cuestión. Usted es magistrada, profesional de la justicia absoluta, con una larga trayectoria en la administración pública, en la judicatura, y podemos decir, sin lugar a dudas, que conoce la casa por dentro, desde los cimientos, desde los juzgados de primera instancia e instrucción, y por ello creo y quiero agradecerle su involucración especial en este expediente. Podríamos denominar a los juzgados de primera instancia e instrucción como tal, pero nosotros creemos que se merecen más la calificación de juzgados de islas no capitalinas, porque los juzgados de las islas no capitalinas tienen unas especificidades que necesitaríamos suplirlas pues con discriminación positiva. Necesitamos que los juzgados de islas no capitalinas se les impulse de otra manera, y en casos como La Palma, Fuerteventura especialmente, porque esta diputada se empeña en hablar del proyecto de los Llanos de Aridane. No es por capricho, es por necesidad, usted lo conoce bien. Contar con esta infraestructura significaría que podríamos contar en la isla con un juzgado de lo contencioso administrativo, con un juzgado de lo social, al menos desplazado, pero que presten ese servicio esencial a la ciudadanía, tanto en lo social como en lo administrativo. Podríamos contar con un edificio mayor y luchar por un tercer juzgado mixto, que eso aliviaría la carga de expedientes, el volumen de pendencia y, en definitiva, con esa lista de espera que tenemos en los juzgados. Contar con un edificio mayor también significaría un ahorro para la Administración Pública, que en este momento está pagando un alto alquiler por el juzgado del Penal 7 desplazado en la isla de La Palma. Y, al final, hacer que el juzgado de los Llanos de Aridane, que tenemos que decírselo rápido y someramente a los diputados y a las personas que nos están siguiendo, que es que cumple con un servicio a la ciudadanía de la mitad de la isla de La Palma, porque la otra mitad de la isla de La Palma lo cubre el juzgado de primera instancia de instrucción de Santa Cruz de La Palma. Es decir, que no estamos hablando pura y exclusivamente de un juzgado para una ciudad o para un partido o para un conjunto de ciudades o una comarca. Estamos hablando de muchas miles de personas. Estos juzgados tienen que contar, por supuesto, con accesibilidad universal, con protección para jueces, magistrados, para el personal que allí trabaja, que sea un edificio cómodo, que ahora mismo se vulnera incluso ese derecho a la privacidad, las personas esperan en la calle, más con el COVID, en estas situaciones que tenemos. Por todo ello, señora consejera, finalizo. Yo le agradezco nuevamente la implicación que usted ha tenido en este caso, la encomio a seguir trabajando por esta senda para que el concurso de ideas pueda salir lo más pronto posible y el compromiso del Gobierno de Canarias para si no incluirlo en los siguientes presupuestos. Muchas gracias.
Gracias, señora Fleita. Tiene la palabra entonces la señora Vallejo, viceconsejera de Justicia.
Efectivamente, conocemos y sabemos que contar con instalaciones judiciales adecuadas, tanto en Santa Cruz de La Palma como en los Llanos de Aridane, es una de las prioridades de este Gobierno. Se encuentra recogida como tal en nuestro plan de infraestructuras y constituye uno de los objetivos prioritarios. Está ahí junto con los juzgados, las instalaciones judiciales de Puerto del Rosario en Fuerteventura y el edificio judicial, las instalaciones judiciales de Santa Cruz de Tenerife. Efectivamente, como usted recuerda, la directora general y yo, Marta Bonet, la directora general y yo, a principios de esta legislatura ya nos trasladamos a la isla de La Palma y iniciamos unos contactos que se mantienen a día de hoy con todas las autoridades municipales, así como con el Cabildo, para avanzar en este proyecto que no es fácil. Todo lo que tiene que ver en general, no porque sea este proyecto concreto, sino que todo lo que tiene que ver en general con obtención de nuevas instalaciones de última generación, con todo lo que tiene que ver con la modificación urbanística, es verdaderamente una actividad compleja. En este caso, efectivamente, iniciamos esta ronda de contactos y continuó como un contacto continuo con las autoridades para determinar de qué manera podíamos satisfacer estas necesidades de edificios judiciales en la isla de La Palma. Y en este sentido, por parte del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, se ofreció un solar que efectivamente se ha considerado adecuado por parte del Gobierno de Canarias, cumple con nuestro informe de necesidades en la calle Ramón Pol. ¿Qué ocurre? Que actualmente ese local se encuentra afecto a uso viario y por parte del Gobierno de Canarias se cuenta con la titularidad del actual edificio judicial. Todo ello requiere que se lleven a cabo modificaciones urbanísticas importantes, una modificación efectivamente de la ordenanza municipal, más además un convenio urbanístico que configura una permuta por la cual la propiedad que actualmente ostenta el Gobierno de Canarias pase a ser de uso municipal para utilizar la propiedad que actualmente es de uso municipal para construir ese edificio judicial. Se están dando pasos en este camino. Ahora mismo me consta que corresponde a la Corporación Municipal, está trabajando junto con la Dirección de Patrimonio en el expediente complejo, pero de conclusión de esta permuta. Y una vez esto pueda, esto se haya llevado a cabo, podremos comenzar con el concurso de ideas. Entiendo la frustración de saber que llevamos 2 años en este procedimiento y que los avances se producen, pero se producen de forma lenta. También le digo, comentaba, apelaba a mi condición anterior de jueza, de magistrada, también quizás por eso y porque conozco bien los tribunales por dentro, sé que es mejor ser lento que ser precipitado en estas circunstancias y que debemos tener muy claro cada paso que demos que sea absolutamente transparente y riguroso para tener la certeza de que contamos con un espacio, con una zona, con un solar amparado normativamente para la construcción de este edificio judicial. El trabajo sigue en marcha. Seguimos llevando a cabo este trabajo que sigue avanzando. Y sí que confiamos en que 2022 sea el año en el que finalmente ya podamos dar el siguiente paso, que sea el encargo del concurso de ideas, la publicación del concurso de ideas, incluso el encargo del proyecto. Y, por supuesto, desde la consejería la posición es proteger esa partida presupuestaria, que es modesta, pero que se podrá incrementar si finalmente la evolución del procedimiento va como esperamos, pero que mantiene la consecución de edificios judiciales en La Palma, en los Llanos de Aridane, pero también en Santa Cruz de La Palma, como una prioridad de este Gobierno.
Gracias, señora Vallejo. De acuerdo, muchas gracias. Buenos días, señorías, y pedirle disculpas por el retraso, pero los aviones están hoy complicados. A continuación, seguimos con el orden del día y pasamos a la pregunta del señor diputado don Luis Alberto Campos, de Nueva Canaria, sobre el proyecto para la creación de un juzgado de protección y atención a la infancia, dirigida a la señora viceconsejera de Justicia. Cuando usted quiera, señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Darle la bienvenida también a la viceconsejera y me van a permitir también, por supuesto, haciéndome eco de las palabras de la propia mesa, pues en nombre de nuestro grupo, Nueva Canarias, y en el mío personal, pues, todo el apoyo, la fuerza necesaria en un momento complicado, la solidaridad con las familias que en estos momentos ven peligrar sus propiedades, alegrarnos de que las vidas humanas parece que están fuera de peligro y, sobre todo, pues bueno, seguir con mucha preocupación, pero también trasladando serenidad y confiando en los científicos que han sido capaces de ir avisándonos de estas circunstancias y, sobre todo, a partir de este instante también, la necesaria coordinación entre todas las administraciones y la confianza en los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencia del Gobierno de Canarias y de las instituciones locales. La pregunta la planteamos porque consideramos que es un hito, creemos que es un elemento fundamental y además que viene a desarrollar leyes tan importantes como la de protección a nuestros chicos y chicas, a la infancia, a la adolescencia. Es la creación del primer juzgado contra juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia en el conjunto de España. Es una experiencia piloto, en principio, durante 24 meses, se va a desarrollar en Las Palmas de Gran Canaria y el objetivo es aglutinar pues todas aquellas denuncias que puedan estar o aquellos casos en los que las víctimas sean nuestros chicos y chicas menores de edad. Creemos que es un acierto porque evidentemente la justicia tiene que ser capaz de adaptarse a las distintas singularidades. Lo ha hecho en el caso de la violencia de género, generando programas, generando espacios concretos, generando asistencia especializada y, por tanto, creemos que también este es un caso absolutamente necesario. Cuando tratamos con menores de edad, en algunos casos niños de muy pequeña edad, entendemos que es absolutamente necesaria ese nivel de especialización, no solo de aquellos jueces, juezas que van a instruir la causa, sino todo el operativo que hay alrededor, desde las propias instalaciones, los protocolos a la hora de empezar a atender a estos chicos y chicas. Escuchaba en una entrevista que se le hacía al juez que va a estar al frente de este servicio que tenemos que seguir avanzando no solamente en estos elementos, sino algo que para él es fundamental y que desgraciadamente no se está poniendo en marcha todavía en muchos juzgados a nivel de España, y es la prueba preconstituida para menores de 14 años, de tal forma que tomamos declaración al menor en una ocasión y punto. Y a partir de ahí, cuando llega al juicio, lo que se pone es la grabación. Con esto se consiguen numerosos efectos, pero uno fundamental es el evitar la doble victimización, esa revictimización que en ocasiones se produce para cualquier persona, donde la mayoría de nosotros acudir a un tribunal suele suponer un trauma, porque normalmente ya supone pues litigar por algún tipo de conflicto más o menos grave. Imaginemos lo que esto puede suponer para un chico o una chica menor de edad. Por tanto, ese elemento es esencial. Lo que queremos saber desde Nueva Canarias es implantación efectiva de este juzgado, personal al margen del juez que va a estar al frente del mismo, si se sigue manteniendo como proyecto piloto durante 24 meses o la aspiración es que continúe una vez finalizado este periodo con las evaluaciones que haya que hacer, obviamente, en su puesta en marcha, la posible extensión de este proyecto piloto a otros juzgados, por poner un ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife o en cualquier otro lugar que se estime conveniente, porque consideramos que es absolutamente necesario. Y como también en la segunda pregunta, que hablaremos de las oficinas de atención a las víctimas de delito, si, y lo planteaba también con anterioridad, si además de la figura del juez en estos casos, pues hay otro tipo de figuras asociadas, como pueden ser de apoyo psicológico, de algún otro tipo de apoyo, en este caso concreto.
Gracias, señor Campo. A continuación tiene la palabra señora Vallejo.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor diputado, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, a partir del próximo 1 de octubre, en Canarias se contará como experiencia piloto para toda España con un juzgado especializado en la atención de la infancia y la adolescencia víctima de violencia. Se trata de un proyecto que ha suscitado mucho interés y hay que decir que no solo nacional, sino también internacional. Ha sido incluso saludado por el Comité de Derechos del Niño y diversas organizaciones internacionales. Me consta que se han interesado por este juzgado y por su organización. Esto no es una iniciativa nuestra, es una iniciativa del Poder Judicial y en concreto de la Junta de Jueces del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, que decidieron atribuirle a un juzgado, al juzgado de instrucción número 3, esta posibilidad de asumir esa competencia como experiencia piloto. Presentaron un proyecto muy ambicioso, muy bien trabajado al Consejo General del Poder Judicial, que efectivamente lo autorizó. Y la idea es que estos 24 meses sirvan de laboratorio de cómo funciona un juzgado de atención especializada a la infancia y a la adolescencia, qué beneficio supone en la atención y en la investigación judicial de los delitos que padecen y si efectivamente, tal y como dice la disposición adicional decimoséptima, si no recuerdo mal, de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, debe procederse a una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que estos juzgados se creen con carácter general en toda España. Por así decirlo, este juzgado es el ejemplo o el experimento inicial que, si sale bien, justificará que este tipo de órganos judiciales existan en toda España. Y, por lo tanto, nos lo estamos tomando muy en serio, porque además se trata de un juzgado que va a atender, es verdad que ahora mismo únicamente limitado al Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, pero que va a atender todos aquellos delitos en los que la víctima sea un menor de edad y se trate de delitos violentos. Estamos hablando de delitos de violencia familiar, no la violencia de género, que se tiene que llevar en los juzgados correspondientes de violencia de género. Delitos contra la libertad sexual, que desgraciadamente son muy numerosos en Canarias y afectan mucho a nuestros niños y a nuestras niñas, y delitos que tienen que ver, y todos los delitos que tengan una etiología violenta. En relación a esta iniciativa, cuando conocimos que se planteaba por parte de los jueces, lo que nosotros hicimos desde el Gobierno de Canarias fue ponernos a disposición y establecer, preguntar qué se necesitaba, y dentro de la medida de nuestros medios y nuestras posibilidades, poner en marcha aquellas iniciativas y protocolos que fuesen necesarios. Hablaba efectivamente de la necesidad de contar con instrumentos que incluso son técnicos y absolutamente necesarios, como la realización de pruebas preconstituidas a través de las cámaras GESEL. Pues bien, una de las primeras cuestiones que nos solicitaron y que ya se está instalando es un espacio adecuado en el que se incluya la tecnología de las cámaras de GESEL de última generación, que a diferencia de las anteriores, porque en Canarias llevamos trabajando con cámaras GESEL varios años, pero a diferencia de las anteriores, ya ni siquiera requieren
que el acusado o el investigado se encuentre en el mismo edificio a través de ese espejo que garantizaba la no confrontación, sino que puede estar en cualquier otro lugar. Es decir, garantizamos el absoluto no contacto de la víctima con su agresor, además de un sistema de grabación con una serie de garantías en las que prácticamente se disminuyen a cero las posibilidades de fallos técnicos y efectivamente esa sola declaración va a poder servir como prueba en el juicio sin necesidad de que la víctima tenga que volver a ser sometida una y otra vez a ese calvario. Junto con ello hemos mejorado todo lo que es la reorganización de efectivos. Hablaba de que otros profesionales eran muy necesarios, por supuesto. La medicina forense y la psicología forense ocupan una función fundamental en el juzgado de atención a la infancia y a la adolescencia. Y en ese sentido, el Instituto de Medicina Legal ha elaborado protocolos específicos al respecto en coordinación con Sanidad que garantizarán que esa intervención, cuando se produzca, por ejemplo, en un hospital por un protocolo de agresión sexual, sea conjunta y, por lo tanto, única del profesional sanitario y del profesional forense. De nuevo evitamos someter a una víctima a un proceso largo y reiterado de victimización secundaria. Junto con ello, por supuesto, la formación del personal, se han llevado a cabo cursos específicos de formación con un éxito llamativo. Más de 500 funcionarios y funcionarias se apuntaron en ese curso de formación que además era selectivo y fue superado por todos ellos. Y en suma se están llevando a cabo gran cantidad de iniciativas, adaptación de espacios específicos para víctimas en las sedes judiciales, que no se perciba la sede judicial como ese edificio frío que parece volver a recordarte la agresión sufrida, sino todo lo contrario. Todos estos elementos unidos al trabajo que se lleva a cabo en el juzgado, creemos que lo que va a mostrar, lo que se mostrará en los próximos 24 meses es un proyecto sólido que justificará que se extienda al resto de España.
Gracias, señora Vallejo. Creo que estaba el tiempo agotado, ¿no?, por ambas partes. Pasamos a la siguiente pregunta, también del señor diputado don Luis Alberto Campos, sobre estado de tramitación de la efectiva implementación de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Señor Campos.
Efectivamente, justo al final de la legislatura pasada, el 22 de mayo, si no recuerdo mal, del 2019, se aprobaba un real decreto que estaba a la creación de las oficinas de atención a las víctimas del delito con sedes inicialmente en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Fue pasando el tiempo y todos somos conscientes de lo que nos ha tocado vivir, las distintas circunstancias, y la implantación no se había ido desarrollando. En torno al mes de abril se anunciaba la creación de un servicio online de acompañamiento y asistencia psicológica y jurídica para las víctimas del delito, es decir, la creación en cierta medida de estas oficinas con el formato online nos resultó extraño porque el Real Decreto establece tres figuras esenciales en estas oficinas. Por supuesto, el asesoramiento jurídico, como no puede faltar, pero también el asesoramiento psicológico y un tercer elemento también fundamental, la intervención social, el asesoramiento social. Por tanto, como mínimo, alguien desde el punto de vista jurídico o algún psicólogo y un trabajador, trabajadora social era necesario. En esta implantación del servicio online, inicialmente la figura del trabajador social no aparecía por ningún lado. Con posterioridad, el consejero hablaba de la reciente creación ya de una sede física en Las Palmas de Gran Canaria. Queremos saber si está funcionando, en qué condiciones se está desarrollando la misma, si ya desarrollando plenamente lo que establece el decreto con la implantación de las tres figuras y si tiene previsto desarrollarse también, como establece el decreto, en las dos provincias. Habla el propio decreto que si fuera necesario, esta extensión tendría que ir haciéndose incluso a nivel insular o incluso a nivel de partido judicial, con la creación incluso de ventanillas únicas donde esta figura pudiera aparecer. Creemos que es algo esencial y es un paso importante adelante, porque hasta ahora la acción de la justicia y normalmente en muchas ocasiones los procesos más garantistas en el ámbito de la justicia han estado centrados en la figura del acusado y sin embargo hemos dejado en un segundo plano la figura de la víctima en ocasiones. Con esto se viene a intentar resarcir ese déficit histórico en materia judicial, creando esta figura, pero no solamente para cuando ya alguien es víctima, puede incluso ejercer funciones de carácter preventivo, de carácter informativo. Es incluso una oficina donde se pueden acercar sin necesidad previamente de haber presentado denuncia, lo cual es algo importante porque puede suponer un primer proceso de asesoramiento, de canalización, incluso de acompañamiento a lo largo de este proceso. Algo que no termina, además, en el momento en que se presenta, si finalmente se quiere, la denuncia, o incluso el juicio, sino incluso con posterioridad. Ahí la importancia también de los aspectos psicológicos y de atención social de las víctimas. Por tanto, entendemos que es un servicio absolutamente necesario, que ha tardado mucho tiempo en llegar a la justicia en Canarias, pero absolutamente necesario, que pone el foco en las víctimas, donde el gran objetivo, una vez más, es intentar evitar esa doble victimización que en muchas ocasiones sucede, que aboga también en parte de su proceso por alguna de las figuras que aquí hemos defendido, desde Nueva Canarias defendemos cuando se dan las circunstancias, que es la de la mediación penal, intentando resarcir a la víctima y llegar a acuerdos, evitando los procesos judiciales largos en ocasiones y complejos para mucha gente, y como decía antes, pues que generan a los que no están acostumbrados a estos ámbitos, pues un cierto miedo, una cierta tensión importante. Por tanto, lo que queremos saber es el momento actual, la fase, digamos, de digital, que nos parece bien que exista, por supuesto, pero la necesidad de que se conviertan en espacio físico, ¿para cuándo en las dos provincias? ¿Cuál es el desarrollo a nivel del personal en cada uno de estos ámbitos? Y, sobre todo, sí que entiendo que aquí estamos hablando de un servicio ya con vocación de continuidad una vez que se pone en marcha, no de proyectos piloto. Está establecido en ese Real Decreto, está establecido en la normativa y, por tanto, entendemos que es absolutamente necesario.
Gracias, señor Campos. Señora Vallejo, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Señor Campos, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, desde la Consejería estamos abordando la creación y el funcionamiento de la Oficina de Atención a las Víctimas desde esta doble perspectiva, que no es en absoluto excluyente, sino complementaria. Por un lado está la Oficina de Atención Virtual a las Víctimas de Delito, que es un proyecto que, como usted bien dice, surgió al vernos inmersos en la pandemia sanitaria y darnos en cuenta de que no estábamos prestando un servicio que primero no existía y después que aunque lo tuviésemos no podríamos prestarlo en buenas condiciones, dadas las restricciones que tenían que ver con los traslados físicos y también las propias de la dispersión insular de nuestro territorio. Ello llevó al convencimiento de que era necesario poner en marcha este servicio de atención a las víctimas a través de medios telemáticos. Primero, porque era el único medio de atención que podíamos tener durante la pandemia. Segundo, porque se ajustaba muy bien al carácter insular de nuestro territorio. Y por una tercera cuestión, que también es importante, es un medio adecuado en sí mismo para garantizar una buena atención. Sabemos que son muchas las víctimas que no acuden, principalmente víctimas de violencia sexual, de violencia de género, ni a la policía a denunciar, ni a las oficinas de asistencia a las víctimas, porque el hecho de trasladarse a una oficina, a un espacio público administrativo, a contar unos hechos que resultan dolorosos o que a lo mejor no se tienen del todo interiorizados, pues es un paso muy complicado. Y, sin embargo, este sistema de atención que garantiza el anonimato, que garantiza el acompañamiento, que no es invasivo, que se puede llevar a cabo desde tu domicilio, además a través de una página web que garantiza que su acceso no quede registrado en el historial, resulta altamente positivo y principalmente para un tipo de víctima, que son las víctimas jóvenes, mucho más acostumbradas a recibir y acceder a servicios a través de estos medios que de otra manera. Como le digo, este servicio se diseñó, lo que es el aplicativo y los protocolos de actuación durante el año 2020 y efectivamente se puso en marcha en abril del año 2021. Es un servicio que permite la asistencia espontánea de las víctimas a través de la página web. Pueden acceder a la oficina de atención, donde recibirán asistencia psicológica y jurídica, pero también ese seguimiento y acompañamiento del que estábamos hablando. Lo que se pretende es dar una atención integral dentro de lo que son los servicios digitales. Y, además, está siendo utilizada en cooperación con las fiscalías provinciales de Las Palmas y de Tenerife, como instrumento al cual la fiscalía deriva los casos de víctimas especialmente vulnerables para que sean atendidas por esta oficina de atención virtual. Llevamos pocos meses, pero en estos meses ya hemos atendido a 114 víctimas. De ellas, 22 han sido víctimas espontáneas, el resto ha sido derivación de fiscalía. Los datos de los que nos hablan es de que son más de un 80% mujeres. En el caso de la fiscalía, más de un 80% víctimas de delitos contra la libertad sexual. También hay un porcentaje no desdeñable de víctimas de violencia de género. Y esperamos además que este número se incremente, puesto que se desplegarán en las próximas semanas campañas de difusión y de publicidad para que la ciudadanía conozca este servicio. Esto ha venido y ha venido para quedarse, efectivamente. No sería un proyecto piloto, pero además debemos completarlo con, como usted bien dice, el cumplimiento del decreto 89-2019 y la creación de las oficinas de asistencia a las víctimas como servicio público específico dotado por personal funcionario y que debe tener una sede en Las Palmas y otra sede en Las Palmas, una sede en Las Palmas de Gran Canaria y otra sede en Santa Cruz de Tenerife. En relación a ello, todo lo que es el trabajo de adaptación de espacios, de creación física de estas oficinas se está llevando a cabo. Ya contamos con espacios adecuados tanto en el edificio judicial de Santa Cruz de Tenerife como en el de Las Palmas de Gran Canaria. Y estamos ahora mismo inmersos en el procedimiento de que sea posible contar con personal funcionario, puesto que es lo que establece el decreto, para su dotación. Ello requiere una modificación de la relación de puestos de trabajo, una petición que se está tramitando y que efectivamente todos sabemos que son tramitaciones tediosas que llevan su tiempo. No obstante, no nos resignamos a tener que tener culminada esa modificación de la relación de puestos de trabajo para contar con la Oficina de Atención a las Víctimas, sino que se impulsó una modificación del decreto que permitiese su creación aun cuando esta RPT no estuviese finalizada, y estamos explorando esas vías, ver la posibilidad de que hasta en tanto en cuanto se apruebe esta modificación de la relación de puestos de trabajo, pues podamos contar con personal o en comisión de servicios o bien con la colaboración de convenios e identidades especialmente dedicadas a la atención a las víctimas. Estos son los objetivos que tenemos y que se complementan además con la existencia de espacios desde luego adecuados para atención a las víctimas en el resto de partidos judiciales a los que esperamos que de un modo u otro pueda extenderse este servicio, si no ya con una sede de personal físico, sí con la posibilidad del traslado del existente. Actuaciones todas estas que esperamos poder tener acometidas en 2022.
Gracias, señora Vallejo. Señor Campos, le quedan 40 segundos. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, la última, de la señora diputada doña Luz Reverón González, del Grupo Popular, sobre motivos por los que un sindicato profesional y mayoritario en su ámbito no forma parte de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias, al consejero de Función Pública. Señora Reverón.
Gracias, presidenta, y evidentemente supongo que me va a contestar el viceconsejero, ¿no? Por tanto, darle la bienvenida a esta comisión. Y muy bien, señor viceconsejero, usted sabe que el artículo 12 de la Ley 6/97 de Coordinación de Policías Locales pues prevé la creación de esa comisión de coordinación, donde dice el artículo que formarán parte 5 representantes de los sindicatos más representativos en su ámbito, dentro del territorio, evidentemente, la Comunidad Autónoma de Canarias. En estos momentos tengo entendido que de esa comisión de coordinación forman parte UGT, Comisiones Obreras y CESIF, ¿no? Dos comisiones obreras, dos UGT y un miembro por el CESIF. Pues bien, esta pregunta, señor viceconsejero, pues viene a colación de una petición que nos ha hecho llegar la Plataforma Sindical Independiente de Sindicatos de la Policía Local de Canarias, de la que forman parte la STAB, ACIPAL y USO Canarias. Desde la constitución de esta plataforma me han comentado que llevan solicitando al Gobierno de Canarias formar parte de esta comisión porque, si bien es cierto que no son o no conforman lo que son los sindicatos mayoritarios, no es menos cierto que el artículo en concreto al que estamos hablando habla de sindicatos más representativos en su ámbito. Entiendo que cuando el legislador aprobó esa ley, por cierto, una ley del siglo pasado, como suelo decir, que creo que ya tenemos que modificarla o por lo menos hacer una nueva ley. Entiendo que, como le decía, que cuando el legislador utilizó esa expresión hablaba de más representativos en su ámbito. Entiendo que a lo mejor se refiere a esos sindicatos que acrediten el 10% de la audiencia electoral. Pero Es cierto, me han comentado que, bueno, que la Dirección General de Trabajo pues no les ha certificado ese 10%. Supongo que será también bastante complicado dilucidar dentro de lo que es, por ejemplo, un ayuntamiento, qué votos van destinados a lo que son la policía local y qué otros votos van destinados a lo que es el resto del personal. Pero sí es verdad que entendemos que por coherencia no tiene mucho sentido que un órgano de coordinación de la policía local no forme parte de ella ningún sindicato representativo de la policía local exclusivamente, porque es un sindicato del sector. De ahí el motivo de esta pregunta. Y, señor viceconsejero, lo que sí le íbamos a proponer desde mi formación política era si cabía la posibilidad, si de la interpretación que se hace de ese artículo 12, pues no cabe la posibilidad de que esos cinco representantes, uno, forme parte pues de lo que es un sindicato del sector, pues sí le íbamos a proponer, pues bueno, que se modificara el artículo 12 de la Ley de Coordinación de Policías Locales para tener cabida ese sindicato, porque entendemos que, independientemente, que no cuestionamos, por supuesto, la representatividad de Comisiones Obreras, UGT y CESIF, sí entendemos necesario e importante, bueno, pues que exista un sindicato del sector que forme parte de esa comisión. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. A continuación tiene la palabra el señor viceconsejero.
Muy buenos días, señora presidenta, y antes de nada unirme a las palabras que tanto mi compañera viceconsejera de Justicia como los representantes de las distintas fuerzas políticas en apoyo y solidaridad a la isla de La Palma. Yo quería empezar porque ha mezclado sindicato con plataformas. Este Gobierno no se atiende a las plataformas, pero dentro de los órganos los representantes, los trabajadores, son los sindicatos. Por lo tanto, no sé el concepto de esa plataforma, la desconozco, pero sí que consideramos que dentro de los órganos tienen que estar las representantes sindicales, que son los representantes de los trabajadores. El criterio que estamos utilizando y se interpreta es que el legislador, para medir la representatividad, es a través de los resultados de las elecciones sindicales en el ámbito de la administración local. En los ayuntamientos, son funcionarios de la corporación local y no podemos hacer distinción entre un policía local, un técnico o un administrativo. La representatividad sindical es de todos los trabajadores de la administración local. Por lo tanto, y para obtener esa representatividad, ese sindicato debe obtener el 10% o más de delegados. En estos momentos se van a celebrar en las próximas fechas elecciones sindicales, no sabremos cómo quedará. Pero en la mesa, los sindicatos más representativos, como usted decía en ese artículo 12, están dos de Comisiones Obreras, dos de UGT y uno de CESIF. Se cumple con lo que establece el artículo 12, los cinco representantes de los policías locales. Y usted hoy me ha hecho una propuesta, pero también soy diputado. O sea, que el Gobierno modifique, usted es legislador. Esta Cámara, el Parlamento, es el órgano legislador y, por lo tanto, tendrá la potestad, si lo considera oportuno, de tomar la iniciativa y cambiar las leyes. No corresponde en este momento al Gobierno esa decisión, porque entendemos que tal como está constituida la Comisión Superior, la Comisión de Coordinación de los Policías Locales, están representadas todas las fuerzas sindicales, representados los policías locales, porque dentro del ámbito de la administración local son estos los sindicatos, estos tres sindicatos, los que han obtenido ese 10% y, por lo tanto, le corresponde esa representatividad.
Gracias, señor Martínez. A continuación tiene la palabra la señora Reverón.
Gracias, presidente. Sí, señor viceconsejero.
Un momento, señora Reverón, si no le importa, para ponerle el tiempo y no saltarnos ese protocolo. Adelante.
De nuevo, gracias, presidenta. Lo que yo le comentaba, señor viceconsejero, es que, evidentemente, yo sé perfectamente a quién representa a los trabajadores, ¿no? Pero sí le hacía referencia a esa plataforma y por eso le decía quién conforma esa plataforma, porque es la plataforma la que se pone en contacto con mi formación política. Por eso se lo comentaba. Si bien es cierto lo que usted dice, y por supuesto desde el Partido Popular no lo hemos puesto en duda, la representatividad de esas organizaciones sindicales, usted sabe que dentro de cada organización sindical están lo que son las federaciones que representan a esos sectores. Y de ahí entendíamos la necesidad de que existiera como mínimo, como son 5 plazas, por decirlo de alguna manera, son 5 representantes, que de esos 5 representantes uno se reservara pues a un sindicato que exclusivamente solamente represente a los miembros de la policía local. No nos olvidemos que al final es un órgano consultivo que realmente, que simplemente además entiendo que es para aportar pues sugerencias y sobre todo para llegar a acuerdos, pero desde el punto de vista de lo que es siempre intentando mejorar lo que son las funciones de la policía local. Y evidentemente, usted lo ha dicho, efectivamente, este es el Parlamento de Canarias, la potestad legislativa la tiene evidentemente el Parlamento de Canarias, pero como es verdad que el Gobierno de Canarias está utilizando esa potestad a través de los decretos leyes, por eso que es mucho más rápido, usted lo sabe, porque es diputado, es mucho más rápido que una iniciativa legislativa, por eso se lo proponíamos, pero le cojo el guante y por supuesto que presentaremos una enmienda a esa de modificación a esa ley del año 97, pues para que pueda formar parte de esa comisión de coordinación pues un sindicato representativo del sector. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. A continuación tiene la palabra el señor viceconsejero por 2 minutos 45 segundos. Señor viceconsejero.
Sí, decirle, no solo la comisión es consultiva, también es deliberante y de participación. Y usted, como diputada, muchas veces ha cuestionado a este Gobierno por la utilización de los decretos ley que hemos llevado a cabo, que muchas veces se ve la necesidad y la urgencia, y es una de las diputadas que más ha castigado a este Gobierno por esa figura normativa o legislativa. Por lo tanto, decirle que no entendemos que sea una urgente necesidad establecer este criterio y que, bueno, pues está en la autonomía de este Parlamento el decidir y cada grupo político el llevar la iniciativa que considere conveniente para solventar este conflicto que usted hoy ha traído a esta Cámara. Muchas gracias.
Gracias, señor Martínez. A continuación, antes de finalizar, la portavoz del Grupo Nacionalista me ha pedido un minuto. Señora Beato, cuando usted quiera.
Sí, gracias, señora presidenta. No había ninguna intervención de ningún miembro del Grupo Nacionalista en esta comisión en el día de hoy y no queríamos dejar pasar sumarnos al inmenso dolor que se está viviendo en los ciudadanos de La Palma ante la emergencia y la catástrofe de personas que están perdiendo sus casas, sus terrenos, sus medios de vida. Todo el apoyo y la solidaridad del Grupo Nacionalista de Coalición Canaria y PNC para el pueblo de La Palma. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Y lo mismo desde la mesa de esta comisión, todo el apoyo, la solidaridad y la empatía para la isla de La Palma y para sus ciudadanos. El Grupo Mixto también pide un minuto. Muy bien.
Gracias, presidenta. Sumarme a las declaraciones que se ha hecho desde la mesa y que también ha hecho el resto de los partidos políticos. Desde Ciudadanos nos sumamos a la preocupación que están viviendo ahora los vecinos de la isla de La Palma y todo el apoyo y toda la comprensión para las fuerzas y cuerpos de seguridad, para los equipos de emergencia que están trabajando y sobre todo el civismo que ha demostrado la población de la isla de La Palma. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Pues muchas gracias a todos, señoría. Se levanta la sesión.